la jugada maestra. Deportes en Agricultura. Pasión, fuerza, entrega. En una selección de primer nivel. Pato Yáñez, Juan Cristóbal Guarelo, Manuel de Tezanos, Matías Fuensalida, Cristian Caamaño, Mauricio Pinilla y Pancho Sagredo. La pasión del deporte corre por nuestras venas. Somos Deportes en Agricultura.
¿Cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos. Esto es Deportes en Agricultura, edición PM, jueves 5 de diciembre. Y el fútbol chileno se juntó para hacer las bases y lo único que le importó fue la ley Almirón. Es el gran cambio para la temporada 2025. Cuando los técnicos sean expulsados no podrán ingresar al estadio. Por otro lado, se acordó que la temporada arranque con Copa Chile el 25 y 26 de enero. Todo roto, Pinilla. ¿Qué le pasa a Pinilla? Colo Colo se inicia la misión arquero. Los salvos ya establecieron contactos con Dituro para que sea el primer fichaje del 2025. Además, se alertaron por el sondeo desde Ecuador por Volados y le ofrecieron una nueva propuesta de renovación. Y hay nueva armadura en Católica que hoy presentará su camiseta de local para la temporada 2025. Por otro lado, los cruzados pusieron su mirada en Matías Marín para reforzar al equipo hoy en Argentina. Triunfo amargo. El Betis venció 3-1 al San Andreu por la Copa del Rey. Pese al triunfo, el ingeniero Pellegrini aseguró que su equipo no logra dar tres pases seguidos. Tremendo. En Brasil, Alexander Aravena se lesionó y tuvo que ser reemplazado en el primer tiempo cuando se jugaban apenas 30 minutos del partido entre Gremio y Vitoria. Botafogo está a un punto de ser campeón en Brasil. ¿Bien?
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Coyahuasi. Somos mucho más que cobre. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra nueva página web, vitelenergia.com. Los maestros que saben, prefieren Zipa. Ándate a la segura. Con Zipa, sí. Y micasino.com, el mejor sitio de apuestas deportivas. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura.
Yes. Breaking the law. Breaking the law. Romper la ley. Algo que no ocurrió ayer en el Consejo de Presidentes, ¿ah? Me rehúso a hablar de la ley Almirón. Me rehúso. Encuentro que es irrelevante, que no. O sea, vamos a tapar la decisión de la ley Almirón. O esa decisión va a ser lo que va a llevar a la pauta. O que no se cambió nada de las cosas que había pedido el CIFUB, que es mucho más relevante. Se mantiene la pésima regla del sub-21, que el sub-18 suma el doble de minutaje.
Que en realidad no es sub-21, porque puede ser un sub-21 del año 2004 y el 2 de enero estuvo de cumpleaños y ya juega el campeonato con 22 años.
Tremendo, ¿no? Tremendo.
O sea, entonces es un absurdo. Yo de verdad, lo hablamos con el Pato en la mañana. Para mí lo más absurdo es que no se haya permitido aumentar de 7 a 9
lo de la banca,
no. Por un tema económico. O sea, por ahorrarse una habitación doble y una pensión completa en el hotel, compadre, no te estás permitiendo a dos jugadores más ir a la banca y darle a tu técnico mayores y mejores herramientas a la hora de elegir un cambio, porque cuando tú dices 5 cambios, son 7 jugadores en la banca, pero generalmente en el 99% de los casos son 6 jugadores. Claro. El arquero no entra en la discusión de los 6 cambios.
Se te lesiona lo que le pasó a la U, Tapia en el calentamiento, le pasó a Higgins también en un partido que termina con 5 opciones de campo de juego para 5.
Exacto, o sea, ya sabes que esos son los 5 con los que puedes contar.
Es una locura. De hecho, en Europa se implementó hace muchos años ya el hecho de llevar 23 jugadores convocados. No,
son 12, incluso los dos arqueros suplentes, incluso están en Copa Libertadores, sí. En la clasificatoria, en todo. Y acá en Chile seguimos obsoleto con 7 jugadores en la banca.
No agarramos
los
buenos ejemplos.
Si tú me dijeras, y lo decíamos con el Pato en la mañana, que hay una discusión deportiva que se estableció desde la gente que conoce el fútbol, que dice, sabes que en realidad no se necesita más de 7, y te presentan un cuadro estadístico, vaya y pase. Pero la discusión pasó por un tema económico, netamente,
digo,
por ahorrarse 2 asientos en el bus en algunos casos,
técnico,
la presión completa.
2 pasajes.
Técnicos que entrevisté en el año que pedían más personas en la banca. Álvarez, Thiago Núñez, Miguel Ramírez,
Almirón lo dijo,
¿no? Lo dijo Almirón, lo dijo Jaime García. Es decir, no hay ningún técnico que está, o sea, todos los técnicos, si lo hubieran preguntado,
todos de acuerdo,
te hubieran dicho hasta más, te digo, no es suficiente, pero estamos en contra de lo que se hace en el mundo en todos estos aspectos, aparte lo del sub-20, hasta el técnico de la selección nacional que va a jugar un mundial dijo que era mala la regla, que por él la borraría. No, sí estoy. Por eso, entonces hablemos de la ley de Almirón, que en realidad es irrelevante, porque era algo que necesitaba modernizarse. Y perfecto.
Es lo menos importante para el campeonato.
Lejos, da lo mismo. No,
es lo que menos importa si finalmente el técnico expulsado está en una caseta o en la casa.
No, además,
lo mismo, es exactamente lo mismo, salvo que va a haber el partido en un 65 pulgadas.
Se va a preocupar de llamar.
¿Sale? Ahora puede, porque tienen los artículos electrónicos, están permitidos ahora.
Están permitidos.
Ah, sí.
No, es una locura. Es una locura. Realmente,
tenemos más temas, ¿no?
No me han encargado de ridiculizarnos. Yo lo encuentro ridículo.
¿Sabes que no? Sí. No hay un interés de la mayoría, porque yo me imagino que hay gente que se opone a alguna de estas cosas, de algunos clubes que se oponen. Por mejorar el campeonato. No les preocupa. Uno ve otros deportes, cualquier otro, ¿eh? Y hacen esfuerzos por desarrollarse. Por ejemplo, la NFL lleva partidos a Europa, lleva partidos a Brasil, el fútbol americano.
La NBA también está en un momento globalizando, incluso innovó con un nuevo campeonato en medio de la fase regular.
Claro.
Que cuenta como partido de fase regular, pero te da un trofeo, que es la NBA Cup. Es el segundo año que se está llevando a cabo para tratar de darle mayor emoción a los partidos y que no ocurra que a veces los últimos minutos son thrash minutes, o sea, claro, minutos basura.
Exactamente. O sea, la Fórmula 1 lleva a Las Vegas, lleva a grandes premios de Estados Unidos. O sea, en los últimos 6-7 años ha metido ese deporte en un país que tiene una gran tradición tuerca, pero que la Fórmula 1 ya superó a la IndyCar, a NASCAR, en base al trabajo, a inversión, a que los dueños que están detrás de estos deportes...
Buenas ideas.
Claro, pero además ¿qué hace el fútbol chileno por innovar?
Tú sabés que hablaba con dos dirigentes hoy día, entonces excluyo a los que son dueños de los representantes, que el modelo de negocio es tener más extranjeros, hacer la pasada, ¿cachai? Pero yo le decía, pero ustedes son exitosos, lo comentaba, son gallos, son tipos exitosos en sus pegas. Que les va bien.
Que le exigen a sus subordinados
tienen
que tengan
empresas,
innovación.
Tienen trabajo.
Que generen cambios.
Y donde de verdad las cosas las hacen bien. Y son tipos que ganan mucha plata, que son exitosos. Pero yo no sé cómo se empeñan ustedes en el fútbol al hacerlo todo mal. Es decir, qué increíble.
Pero el pato hoy día en la mañana tenía razón en un aspecto. Y lo comparaba un poco con el Congreso, el Consejo Presidente. O sea, el Congreso generalmente vota las leyes a su favor y en contra de la gente. Y no solamente en Chile, sino que generalmente la clase política se beneficia en ello en desmedro de la gente. En el fútbol, el Consejo Presidente toma medidas para perjudicarse a ellos mismos.
Claro.
Porque no es que no nos perjudicamos nosotros tenemos que criticar, claro. Nosotros podemos seguir yendo al estadio y todo. Pero ellos de algún modo se disparan los pies porque perjudican el espectáculo del cual ellos viven. Porque finalmente ellos dicen, ¿saben qué? Vamos a generar un registro nacional de hinchas. ¿Están todos los clubes capacitados para hacerlo? ¿Están las plataformas habilitadas? ¿Está la suficiente información para la gente para que se ¿tiene conocimiento la gente lo que es el registro nacional de hinchas, por ejemplo? ¿Qué es esto del sub-21? ¿Pero por qué ese juego ya cumplió 21 años? En enero y está jugando con la sub-21, es debajo de 21, no es con 21, ¿me entiendes?
Claro.
Eso, la otra vez lo discutíamos acá. La final de proyección de Colo-Colo Unión.
Por algo,
jugadores de 21 años.
Por algo
hacia abajo.
Es bajo.
No, pero torneo de proyección que incluye jugadores de 21 años abajo. ¿Cuántos jugadores tiene Colo-Colo hoy día del equipo proyección en el primer equipo?
No, yo se me olvidó.
Entonces, Lucas Soto y Hernández, que está en la sub-20.
Hernández
y alguno
y
más. Y el arquero.
¿Qué pasa de repente?
Claro. Porque en la banca cuando De Paul no estaba. No,
yo estoy mirando el nombre del
brasileño. Eduardo Villanueva.
El muchacho. El muchacho de 17
Hernández.
Años. Estevao.
Ah, Estevao.
Estevao ayer metió un gol. Palmeiras estaba perdiendo el título. Perdiendo. Se iba a hacer campeón en Botafogo y estaba festejando al otro lado. y apareció Estevao, metió un gol de tiro libre al minuto 44.
Y que estaba en las clasificatorias jugando.
Sí,
Brasil,
sí.
Ha jugado, bueno, los últimos dos partidos.
Estevao, a los 17 años, salvó a Palmeiras en el último minuto de perder el título. Puede que lo pierda igual porque están 3 puntos de ventaja de Botafogo, pero digo, no estamos ni cerca.
Pero ya no existen las reglas. Acá, ¿tú dónde se jugó la final del torneo Proyección?
En Quilín.
¿Cuánta gente fue a Quilín? ¿Cuánta gente sabía que se jugaba ese torneo Proyección? Nada, si los
por lo menos lo dieron por televisión.
Lo esconden. Lo esconden a la gente, al público. ¿Cuánta gente con lo cual lo hubiese querido ir a ver a la Sub-21?
Mucho.
Después de 3 semanas sin fútbol, ir a celebrar un nuevo título.
Buen panorama, voy a ver.
Un domingo. Pero no quieren hacer nada.
Yo ni me enteré de esta cuestión. Imagínate, uno que trabaja en los medios de comunicación ni siquiera se entera.
Fue televisado, sí, como dice Manuel.
Sí, pero no hay difusión.
No hay interés.
Lamentablemente, yo creo que aquí se entiende que hay muchos clubes cuyos dueños que son representantes, se supone que no, pero lo son, tienen esto de los 6 extranjeros para mostrar jugadores, alguno explotará y lo pueden vender, pero si ellos hicieran un mejor campeonato, en mejores canchas, con estadios que tienen iluminación artificial, al menos en el fútbol profesional, si pelearan por jugar en horarios más convenientes para que tuvieran más rating los partidos, un partido un miércoles a las 4 de la tarde, 6 de la tarde, no lo ve nadie.
Yo no sé si quieren imitar el modelo de Argentina, que juegan a toda hora y todos los días, pero allá los estadios están llenos. La gente sabe cuándo juega su equipo y los tipos se encargan de ir al estadio.
Hay otra cultura.
Acá no existe la cultura.
Por
eso te digo que acá no existe la cultura. Salvo con lo que hubo en la U, el resto de los estadios primeros este año, y Quique, en cierto modo, en la primera rueda cuando estuvieron puntos, después empezó a bajar la cantidad de público. Pero la gente no se acostumbra a ir al estadio, solamente va por el éxito. No, la fidelización se perdió hace muchos años. Y a partir de ahí, en regiones, la U, Colo Colo y Católica, en menor medida, han ido aumentando su aforo en regiones, en desmedro de los equipos locales, cosa que antes no ocurría.
No.
Entonces, eso, evidentemente, alguien tiene que hacer un mea culpa, los clubes, los dirigentes, los dueños, el presidente, no tengo idea del fútbol. Pero a esta altura estamos discutiendo algo que el 2015 se vislumbraba, el 2020, antes de la pandemia, se estaba haciendo efectivo y hoy día, desgraciadamente, es una calamidad.
Fue el manotazo abogado de ya, este es nuestro último año, compadre, porque se viene el cambio de ley. Y así que aprovechemos a dejar las cosas igual, sacar las últimas lucas que podamos así. Para mí fue así. Y yo sabía que iba a ser. Te juro, lo dije, eran cuando hablaban de las propuestas del Sifu. Yo decía, soy poco optimista.
Y el Pato, ¿no?, en la mañana pone un tema que es el más relevante de todo. Que puede generar todo un problema en enero. La segunda división profesional. No lo tocan el tema. No se atreven, no quieren. La segunda división profesional no va a arrancar.
Hay más de
300 jugadores que no se van a inscribir. Hay 60 integrantes de cuerpos técnicos que no se van a inscribir. No va a existir la división. Y a partir de ahí le va a generar un problema, porque el Sifu tiene que salir en defensa de esos 300 jugadores. Aquí no es un plantel. Acá son 300 futbolistas profesionales.
Tiene 5
mil. De los cuales el Sifu tiene que levantar la bandera.
5 mil millones tienen pérdida.
5 mil millones.
Y le exigen 1000 UF de respaldo para el año.
Y había una propuesta del CIFUB que bajaran 2 de la B para que subieran 2 de segunda profesional y fuera un torneo más atractivo desde lo económico.
Claro. No quisieron. Obviamente. Mientras menos bajen, mejor, porque más aseguran el chochampo.
Esto es tremendo. Yo creo que las cosas que se pedían, más gente en la banca, que la ley del sub-20, o sea,
aparte que
o
lo
se
de la
sacara,
banca, Manuel, no era obligatorio. Es decir, además tú podías llevarlo.
O no llevarlo.
Es decir, tampoco te afectaba en una cuestión que.
Pero es que eso te demuestra la filosofía que hay detrás de muchos presidentes de clubes. Gastar lo menos posible, que esto sea lo más barato posible. Jugar en un horario, ojalá que te permita ir máximo una noche de hotel, te puedes volver ese mismo día, tipín 4 de la tarde, que llegue haya un vuelo de vuelta en la noche, que consigas ahorrarte una noche de hotel. Sí, programa el fútbol chileno, sí, los clubes lo piden así, es tremendo. Y nada va a cambiar mientras no cambie la ley. Porque los dueños de los clubes no están haciendo nada ilegal en este momento. Nada, sí, claro. Tiene que cambiar, es urgente que se le dé responsabilidad social a esto, que se transparente quiénes son los dueños de los equipos, claro, uno no pueda tener familiares a cargo de...
Decían que de aquí a enero o marzo del próximo año podríamos tener esa...
Por eso, yo creo que este fue el
esa
último...
modificación,
dijeron,
claro.
Dijeron, sí, que nos van a cambiar todas las reglas, así que aprovechemos de...
Diríamos el último manotazo.
Exacto, de maximizar nuestro ingreso al máximo. Pero bueno, una pena, porque había buenas ideas en la mesa. Yo creo que el fútbol chileno necesita ser más competitivo. Hay cosas que ni se mencionan, como que un equipo juegue en las divisiones profesionales sin tener un estadio a menos de cierto kilómetro. Por ejemplo, que Melipilla venga a jugar a Santiago.
A mí es ahí lo que me llama la atención, Manuel, que hay gente que es minoría, pero que tiene opinión, pues, y no levantan la voz tampoco, ni siquiera discuten este tipo de cuestiones. Porque hay gente seria, hay gente seria. Que pone luga, que respalda la inversión con su patrimonio, pero se dejan a la larga llevar. Yo no, de verdad.
Yo creo que se sienten tan en minoría, Pato, que
no voy a perder tiempo. Pero podrían, oye, ¿sabéis qué?
¿Les conviene desgastarse con sus pares?
Es que es posición, es cuando tú quieres de verdad tener un que la actividad se desarrolle de manera importante, tú tenés que romper huevo y tenés que ser minoría y tenés que ir asumiendo que eres minoría. Lo asumes, pero también vas pensando que puedes tener adherente en la medida que las ideas, como tú decías, sean positivas.
¿Y por qué no lo hacen? ¿Están
no
tan
idea.
Cómodos con este
no
formato?
No tengo idea. Nadie alza la voz, todos se quedan callados. Yo no logro entender esa posición que hay.
¿Sabes qué a mí no que me molesta?
Aquellos que de verdad sienten, ¿no? Porque no son todos...
Claro, lo que me molesta, Pato, es que en algún momento el que levantaba la voz en estos casos era Bumor. ¿Te acuerdas que era muy contrario a todo este predominio de representantes, gente que no estaba y toda también a asumir controles de clubes sin tener la experiencia o teniendo gente a su alrededor que tuviese la capacidad de manejar mejor los clubes? Hoy día nadie. O sea, yo no sé si hay una ley mordaza, no sé si hay una especie de censura, pero ¿qué dirigente hoy día levanta la voz en contra de la administración del fútbol? Que diga, ¿sabes qué? Lo que estamos haciendo en el Consejo Presidente es la última bala a la cabeza. O sea, nos estamos rematando nosotros mismos en el suelo. ¿Qué dirigente hoy día alza la voz? Ninguno. Ni Reinaldo Sánchez, que en un momento siempre fue muy crítico de la sociedad anónima y todo. Hoy día todos. Todos los dirigentes parecen confabulados, escondidos en el silencio. Y eso es lo más preocupante, porque pareciera que al no decir nada, ellos están conformes con lo que están haciendo, que es lo más peligroso. Porque pareciera que todo lo que estamos diciendo nosotros a ellos, evidentemente no les entra ni siquiera por un oído y les sale por otro, ni siquiera no les entra. Y segundo, no están ni siquiera asustados por la presión mediática o externa. Derechamente están seguros de que lo que están haciendo a la larga les traerá algún beneficio económico.
Cosa que no le preguntan a los que saben. Es decir, los técnicos todos están pidiendo, deseando, que si los técnicos dicen que la cuestión del 21 no sirve para nada, que hay que meterle mano en la competitividad, que la
proyección sea... Por último, que sea fundado en... formado en casa. Tampoco
claro,
aprobaron eso.
Es un tema que no... De verdad, uno
No les importa, Pato, no les importa. Les da lo mismo. Si todas las sugerencias que había puesto el CIFU hace un par de meses o una semana. No se tomó ninguno en cuenta desde la.
Ahora que era el CIFU, ahora yo no sé si Gamadiel García y su equipo van a tomar alguna medida o en definitiva ya dieron la pelea y no tienen nada que hacer, porque ellos, fue bien claro, estamos avisando, ¿te acuerdas? En esa
que tú estás. No, pero si esto quedó zanjado ya, no tiene modificación.
No, por eso digo, los 10 puntos que plantearon, que eran súper importantes, que no sean los futbolistas temporeros, que de verdad sea una cuestión más. Es decir, no sé, yo hoy día también había consejo, no sé si van a tocar los temas, pero. Pero el CIFUP, si de verdad también puede alzar la voz y tener una oposición que vaya en ayuda de la segunda división.
Y ahora otro tema.
Primero que todo.
Que la Copa Chile, ¿cuál es el eslogan de la Copa Chile? La Copa que une a todo el país. Porque incluye equipos profesionales y también equipos amateur. ¿Qué ocurre con esta nueva programación de la Copa Chile? Desde el 25 de enero, que los clubes de segunda división no van a participar y los clubes amateur tampoco, porque no van a estar preparados para iniciar la competencia. Claro, por lo tanto, se van a organizar en grupos de primera A y primera B. Por lo tanto, se reduce a 32 equipos, los habituales, los de siempre, y el resto se olvidó la Copa Chile.
Ahora, podrían hacer una instancia que, por ejemplo, el primero pasa directo a la siguiente fase y el segundo juega con alguno de estos equipos que vengan en un sistema de playoff entre ellos. Podría ser, para incluirlo más adelante.
Hasta ahora no surgió ninguna idea. Son solamente fases de grupo, primera A, primera B, arrancar el 25 de enero. Y lo otro, que el campeonato arranque el 16 de febrero, significa que muchos futbolistas no van a tener contrato en diciembre no van a tener contrato en enero y los van a terminar fichando la primera semana de marzo antes de que termine el campeonato. El CIFUT tiene ahí también una situación que levantar, porque los clubes, ¿qué es lo que van a hacer? No, van a decirle al técnico, te contrato 20 por ahora, me voy a guardar 3, 4 para marzo, porque claro, me ahorro con la plata que recibo la televisión en diciembre, enero y febrero, que me estoy ahorrando bastante en lucas en sueldo, ahí por lo menos puedo subir el presupuesto. Es brutal. No, es que los contratos brutal.
Tiene que cambiar eso de, los contratos tienen que ser anuales y el jugador tiene que estar tutelado si sean sus vacaciones o no. Tiene que estar bajo un contrato, no puede quedar sin contrato
el jugador. Pero que el jugador terminó el campeonato el 11 de noviembre. Se le firmaron su finiquito hasta el final de la temporada, que en el fondo corresponde también hasta el mes de diciembre. Pero ya no tienen contrato en diciembre. Les pasa algo en diciembre, no, entrenando por su cuenta solo. En enero no te va a contratar la mayoría de los clubes. Porque ¿para qué te va a pagar un mes?
Sí.
¿Por qué te va a pagar un mes si la competencia real empieza el 15 de febrero?
No, pero por ejemplo, en Italia te exigen hacer el contrato por el año completo.
Acá no, po. Acá el contrato inicia cuando tú llegas a firmar.
No, acá tú firmas, compadre, el primero de julio y tu contrato termina el 30 de junio.
Un año.
¿De corrido?
Claro, pero es que si tú llegas en agosto, no te pagan los 12 meses.
No, po.
Te pagan hasta el 30 de junio.
Pero nadie llega en agosto, generalmente.
Y bueno, pero aquí te van a empezar a llegar en febrero y enero. Entonces hay jugadores, una masa importante, que en enero no va a estar entrenando en clubes y no va a tener dinero. No va a estar recibiendo sueldo ni teniendo contrato.
Es un despropósito todo. Pero bueno, no me sorprende para nada. Yo no esperaba nada y no pasó nada.
No, se puede hacer peor y siempre se puede estar peor con estas no modificaciones.
Sí, obvio, si ya el torneo este año tuvo un montón de problemas. Los extranjeros que llegaron, que no se bajó el número como se había solicitado por el CIFUP, no aportaron, muy pocos jugaron todo el año. O sea, vienen acá, hay clubes o agencias de representación que usan los clubes para mantener tranquilo a alguno de sus representados, y este es el último eslabón de la... el último eslabón de la cadena. Pues Chile es el país más, ahora quizá algún representante que tenga club en Perú y que también lleve jugadores para allá, pero acá estamos. O sea, aquí llegan los que no encontraron un contrato en Argentina. Bueno,
Chile es la segunda liga profesional que importa más futbolistas argentinos en el mundo.
Sí.
Eso está estadísticamente comprobado.
Sí, y hay un... Y si sumamos todas las ligas de Chile, es tremendo. Pero bueno, así con el Consejo Presidente. Yo la verdad, lo de la ley Almirón me importa poco. O sea, creo que se necesitaba modernizar. Creo que la decisión se tomó sin pensar, por supuesto, porque ahora va a ser más fácil para el técnico y más incomprobable que haya comunicación con el banco. Se terminó.
Va a estar en su casa con todos los medios necesarios para poder modificar.
Exactamente, y más encima, ahora pueden tener los artículos electrónicos, por lo tanto, va a poder mandar mensajes, lo más ridículo que hay.
No hay sanción.
No, en fin, es un desastre, ¿no? Un desastre que no hace más que confirmar que el fútbol chileno está manejado por intereses económicos y que no le interesa a nadie más el desarrollo, que sea más bonito el espectáculo, que haya más gente a los estadios, la cercanía con el hincha que oriundo de cada ciudad o de cada comuna donde el equipo tiene la base, en fin. Así nomás con el fútbol chileno. Bien, pasemos a Colo-Colo. Porque ¿sabes que dentro de todo me parece que es una de las buenas decisiones que se tomaron es que sea partido único la Supercopa y no a pichangar según la circunstancia el tema?
9 de febrero, creo que nomás. Domingo 9 de febrero.
¿La Supercopa?
Sí, partido único.
¿No el
25?
No, porque enero parte la Copa Chile.
No es el 19 de enero, no, 19 de enero.
Sí.
Domingo y se parte la temporada con la Supercopa.
No, es que, bueno, modificaron, ojo. Es que al principio se votó el 19 de enero.
¿Ya?
Y después pasó al 9 de febrero.
Ojo con ese detalle. Hay un fin de semana más que no se va a jugar fútbol.
Exacto. Y la temporada arrancaba con la Copa Chile.
Ese no era el acuerdo que había.
Mira, te lo voy a confirmar.
Puede ser. Pero bueno, sería partido único y en el estadio Ester Roa Rebolledo también aparece el Germán Becker de Temuco como chance. Y la preventa planea ser solo para hinchas de regiones.
¿Cómo?
No sé.
No.
¿Qué? No son capaces de controlar los VAR.
La cuestión de los dos partidos tenía mucho que ver con temas de seguridad, creo yo, nomás.
Y económico también.
Para claro, ganar más plata. Pero es que la NFP este año gastó 300 y tantos millones en organizar el partido de Colo-Colo con Guachipato. Sí, fue una, es una brutalidad. Y yo digo por la seguridad, si va a ir el partido allá, se van a agarrar allá. Es decir, la mocha va a quedar otra vez en la octava región, en este Roa. Pero no tengo ninguna duda.
Van a llegar los de acá igual.
Pero
ya pasó en Temuco, al menos no ocurrió nada grave en el estadio, ganó Colo-Colo 2-1, o sea, al final en el antes de la pandemia. Fue en enero del 2020.
Post estallido,
sí. Oye, mira.
Y además le hacía, perdona, le hacía un cariño a TNT con otro partido más que de tanto que les deis. Ya, te doy dos partidos.
Yo tengo acá la información que me dan, así es, temporada 2025 comienza el 25-26 de enero con la Copa Chile. Supercopa todavía no está definido que sea partido único. Si es a partido único, es el 9 de febrero. Y si no, ida y vuelta el 6 y 9 de febrero.
Sí, lo que pasa es que el acuerdo con... Entiendo que el acuerdo con la televisión era que empezaba el fin de semana del 18 de enero.
Claro.
¿La Copa Chile?
La Copa Chile.
Partida, claro.
No, okay. Lo que esperaba la televisión era que el 18-19 Copa Chile, 17-18-19.
¿Ya?
El 26 la Supercopa de enero. Y el 23-26, por decirte, de enero.
Eso se había dicho, ¿te acuerdas?
Entonces, si ahora empieza el 26, es otra semana más sin fútbol.
Claro.
¿Pero ya está zanjado eso que va a ser un partido único?
No está resuelto todavía.
Ya.
De hecho, todavía no hay ni siquiera lugar donde se pueda jugar la Supercopa.
Ah, sí, esto es tremendo. Bien, habrá que esperar entonces. A mí me parecía lógico que empezara el 19 de enero con un partido Supercopa, partido único, ¿qué? Y no
el año pasado pasó la temporada con el partido Colo-Colo Guachipato. Claro, pero en otras temporadas me acuerdo una Supercopa Católica Palestino en Viña en marzo. Otra Supercopa a fin de año.
Pero esa de marzo no fue el año de la pandemia.
Estaba Gustavo Quintero en la banca de Católica. Fue el 2019, que le gana 5-0 Católica Palestino.
¿Y el 2018 qué pasó?
Católica fue campeón, por eso jugó la del 2019.
El 2019. ¿Qué año fue el estallido?
La final del 2019.
Ah, ya, o sea, no tiene nada que ver con el estallido.
Claro, se jugó ahí.
No.
Exacto, la del...
Me acuerdo, fecha FIFA.
Sí, porque Católica y Palestino no les pasaban los jugadores a rueda.
Exactamente, bien. Arquero, ¿qué pasa con el arquero? Matías Dituro suena como opción. Empezaron a negociar con el titular del Elche de España. Tiene contrato hasta junio del próximo año el ex arquero de la Universidad Católica, y para salir del cuadro español el portero deberá destrabar su situación. Destrabes, me encanta eso. Jugador destrabe su situación. Esto implicaría un resarcimiento por los meses que le quedan de contrato, así poder llegar como jugador libre a Colo-Colo. Por ahí leí a un ex amigo, amigo, pero ex amigo de la casa, tuiteando que no ha llegado una oferta por Brian.
No, es raro. En México hablan de que llega un gran arquero a León, después que León no tiene cupo extranjero. Lo que decíamos con el Pato ayer, si León tiene una capacidad económica, el Grupo Pachuca, en realidad, que tiene la escoba el Grupo Pachuca con el tema del
Mundial de Club y la multipropiedad.
Y la multipropiedad, porque no puede jugar Pachuca y León en el mismo torneo, porque son del mismo dueño, según la FIFA, y están tratando de justificar de que son dos hermanos los dueños, pero que no tienen ligazón.
La respuesta es que son administraciones completamente
distintas, sí, pero son de dos hermanos.
Pero todos sabemos
que quién está detrás.
De Everton, de Viña del Mar,
claro.
Pachuca,
bueno,
León.
Está tratando de mostrarlo eso. El tema es que...
Si la cantidad de jugadores que han jugado...
Si León, si Berizzo le dice a la dirigencia que era un arquero, va a ser Brian Cortés, es chileno, tiene cupo extranjero, León o el Grupo Pachuca tiene la capacidad para decirle a cualquier futbolista que no tenga en cuenta, te va a ir para préstamo para allá un ratito, claro. Y todo. No sé realmente por qué surgió este nombre tan rápido de León y tan rápido se desinfló. Algo raro tuvo que haber pasado en el camino, porque ¿cómo te vamos a poner a Brian Cortés de la nada en el León?
Escúchame, lo del León, la llamada de Bonano
fue hace como tres semanas.
Fue antes de que comenzara la última fecha doble de la selección. Si era antes que entrara a jugar contra Perú y contra Venezuela.
Ya estaba listo.
Ya se había hablado con Bonano, había hablado con Brian Cortés. Entonces esa es una cuestión que tú decís, bueno, ha pasado tiempo, deberá estar limpio para que llegue, jugador libre, le pago, yo no sé si tiene que ver con los permisos de trabajo, que alguien comentaba que a lo mejor eso podía tardar mucho. Si tú pensáis hablar, tenéis que sacar un extranjero para que tenga su cupo, y finalmente yo estoy a la espera que me conteste si está la conversación hoy,
claro,
Moza con Brian Cortés, porque en una de esas todavía hay arquero.
Sería bueno que se quede desde el punto de vista deportivo, rinde Mauricio, no le pesa la camiseta,
conoce el paño a la perfección, un jugador que se ha hecho futbolista en Colo Colo, que se formó como profesional. Sería una lástima que lo tenga que dejar partir así tan fácilmente. Ojalá que Ray Cortés, si no tiene la posibilidad de ir a otra liga, que se pudiera quedar. Yo creo que haría un muy buen negocio Colo-Colo con eso.
Sí, no, está probado ya.
No tiene que apelar a un extranjero.
No tiene que probar un jugador que no sabe cómo le va a rendir.
Claro, traer un extranjero ya, no sé.
O sea, cualquier jugador que no haya jugado en Colo-Colo es una incógnita siempre.
Exacto.
En Colo-Colo, por mucho bagaje que trae.
No, ponerse la camiseta de Colo-Colo tiene un peso específico que no es para cualquiera.
Le pasó a la U también los últimos años. Llegaban jugadores de Huachipato que venían con 10 goles por año, 15 goles por año, la camiseta de Ula tiran los penales al cielo.
No, el extranjero también, Ojea, Domínguez, no fueron el aporte que la U esperaba, dos jugadores que eran titularísimos en Argentina.
Sí,
o sea, no,
sí,
no es que fueron a buscar el quinto jugador en el puesto de un equipo de primera división, era un jugador capitán de Racing, Nery Domínguez, y el otro al volante central de Rosario Central. O sea, no era cualquier futbolista o apuesta. Y no rindieron, ¿no? Bueno, el colectivo también no los ayudaba mucho en esos momentos.
Sí,
a Domínguez y Ojeda, pero claro, como
te da para demostrar un poquito más.
Sí.
Pero por ejemplo, este año Católica jugó muy mal, pero Suki rindió. Después, un volante central no te va a salvar en un rendimiento tan desastroso. Pero si tomamos a veces ese ejemplo, para atrás de Suki hay un montón de desaciertos,
claro,
y algunos más importantes que otros en cuanto a perfil, pero no funciona. Así que por eso yo creo que es muy arriesgado que Dituro no funcione en Colo Colo, puede pasar.
Como no funcionó en la segunda vuelta Católica.
Tal bien.
Sí, Católica tuvo tres meses buenos y después se infló.
El atacante Marcos Volado estaría siendo sondeado por Barcelona de Ecuador, según medio de ese país, por lo que Colo Colo le ofreció una nueva oferta de renovación de contrato donde buscan extender el vínculo por un año más, con un considerable aumento de sueldo. Todavía no hay respuesta.
Es el viejo truco, tengo una oferta para ver si pican acá.
Que vaya Guayaquil.
Objetivamente, Volado es un jugador que tenés que renovarle. Si no te podés desprender de un jugador que... Está bien, no le cuesta ser titular, pero el último tiempo fue un 12, un 13 que marcó goles. Yo no sé, veo que...
O sea, cualquier delantero te sale más caro.
Encontrar un Volado, que si el tipo tuviera el rendimiento que tuvo Pinilla, por ejemplo, Mauricio, sería titular a nivel de selección, sí, pero
estaría irregular, ido de Colo-Colo hace mucho
estaría
tiempo.
En otro equipo, a lo mejor en un medio mucho más exigente, pero es decir, tenéis que renovarla a Volado, po.
Yo no estoy tan convencido.
¿No?
Yo creo que es demasiado irregular, un jugador que no te garantiza una titularidad. Y Colo Colo tiene que preocuparse de contratar jugadores titulares, que le van a dar también el empujoncito a medida que vaya pasando el campeonato. Pero tiene actuaciones muy esporádicas, creo que muy...
Sí, es lo que
es poco tangible lo de Volado.
Pero el último tiempo le dio puntos importantísimos.
Sí, entrando desde la banca.
Claro, yo si yo digo jugador de plantel, no digo para
completar el sitio.
Sí, para tener. Es decir, como la U contrata a este chico que venía de Magallanes, formado en la U, ¿cómo se llama?
Julián.
Alfaro son jugadores que te aportan en un momento y te pueden salvar en un partido. Yo pensé que Volado lo iban a renovar. Pero
automáticamente no.
Ahora parece que de 10 le bajaron a 2 y a lo mejor en 4.
Y a lo mejor el que le sale también. Y ahí en 5 va a tener que firmar.
Bueno. Guayaquil en todos los rankings de las peores ciudades para vivir en Sudamérica está ahí.
¿Guayaquil?
Sí.
Pero deben pagarle muy bien.
No, pero está peligrosísimo. Sí. No en Ecuador, en Guayaquil específicamente. Está muy peligroso. Yo creo que tomaría esa
recomendación.
Factor. Ese factor de tasas de homicidio, asalto, hay que andar con guardias de seguridad para todos lados.
¿Tenemos
a ese nivel?
Sobre todo si eres una persona pública.
Oye, tenemos otro técnico brasileño en Chile.
¿Sí?
Sí. Everton.
Everton no para de sorprender.
Gustavo Leal. Su única experiencia en primera división, Atlético San Luis de México. evidentemente una decisión de los mexicanos, que claro, claramente ellos lo habrán visto a Atlético San Luis, no sé si será el grupo Pachuca, puede que sí,
muy probablemente.
Y bueno, su experiencia solamente en Brasil, fútbol formativo de Fluminense, selección sub-20 ahí como ayudante, y estando en el América, fue el ayudante de Andrés Jardín, perdón, cuando Jardín fichó en el América, él era de ayudante en Atlético San Luis y él quedó como técnico de Atlético San Luis de México. Así que ahora llega a dirigir Everton para reemplazar a Solari, que venía del fútbol asiático. O sea, se encarga Everton de
sorprendernos. Es un laboratorio, Everton, que de alguna manera en este movimiento continuo de jugadores me sirven, me los llevo para allá, los que sobran allá en México, un modelo de negocio. Pero de verdad sorprende.
No, sorprende. O sea, ya con Solari ya fue una apuesta arriesgada. Y mira cómo terminó Everton en el último minuto, clasificando con un plantelazo, octavo, más, ¿eh? Y lo celebran como si fuesen campeones de Chile.
Pero mucho
siendo
más,
octavo, claro.
Mucho más en Everton.
Y ahora traen a Gustavo Leal, que. Porque Thiago Núñez tenía un recorrido. Pero Gustavo Leal no tiene recorrido. O sea, ¿en qué nos podemos basar para afirmar que va a dar un salto de calidad de Everton habiendo técnico?
No te da ni para analizarlo si no lo conocimos.
Exacto, entonces, ¿qué es lo que pretende Everton? Más allá de como dice el Pato, el modelo de negocio, la acertaron con Bauerman, lo trajeron gratis y lo ponen en México.
El 9, la verdad es que se fue también.
Giorgio.
Claro.
Y así ha traído
un montón de jugadores. Bueno, ¿sabes lo que pasa con nuestro campeonato en este aspecto? Es que también permite técnicos sin recorrido que vengan. Y aquí, no sé, yo sé que el colegio técnico no tiene mucho,
no
tiene mucho poder, pero tampoco nos hacemos respetar. O sea, bien, tipo sin experiencia en fútbol profesional. Por último, dirigió en
Atlético San Luis.
Atlético San Luis, pero Oca, que venía del fútbol ecuatoriano, un español.
Quiero probar físico antes de ser entrenador.
Y casi descendió a Huachipato, el campeón del fútbol chileno.
Y había estado una experiencia de 2 meses en el Deportivo Cuenca. Nada más. En la primera edición, antes había estado en el ascenso.
Por solamente. Eso. Después llega.
¿Cómo llegan estos tipos al fútbol?
Bueno, porque son entrenadores que le dicen, compadre, hoy día el 8 y el 9, el 10 a la cancha. Titulares.
Claro.
Y dicen, bueno, gracias por la oportunidad.
Ahora, sí, así porque llegaron otros entrenadores a Chile que tenían poca experiencia y que después terminaron siendo muy buenos. Larcamón,
sí.
Larcamón llegó casi sin experiencia a Antofagasta y terminó dirigiendo al Cruzeiro en Brasil. Que después ya vamos analizando, pero la vuelta fue muy buena. México, Brasil, ideal para cualquier entrenador que llega a Chile a hacer su primera arma. Venía San José. Lo mismo, venía del fútbol saudí.
Árabe
y lo pone Antofagasta y después salta al Bolívar, Católica y así, y va a Europa. O sea, en algunos casos te puede resultar, pero en la gran mayoría no. Alguna vez Fernando Díaz, no recuerdo quién era el presidente del colegio entrenador, decía: lo mínimo que nosotros, para defender nuestra profesión, tenemos que hacer es que los clubes firmen un acuerdo en que los técnicos que lleguen al fútbol chileno tengan al menos 5 años en la misma división donde van a dirigir, independiente del país, pero que tenga 5 años de experiencia en primera división, 5 años de experiencia en primera B.
No llega nadie.
No, bueno, ¿qué pasó? Que como los representantes hicieron dueños de los clubes, dijeron, ¿vos crees que yo voy a firmar esto y cerrarle las puertas al 90% de los entrenadores que tengo que llevan un año trabajando? Estáis locos, compadre, para adentro, topón para adentro y chao, nunca más se discutió. ¿Tú crees que los representantes hoy día van a firmar
la puerta?
Entonces, por eso te llegan estos entrenadores, pues. Por eso te llegan estos entrenadores, no nos sorprendamos. O sea, qué bueno que haya entrenadores como Almirón, qué extraordinario que haya entrenadores como Thiago Núñez, ojalá Gustavo Álvarez construya una carrera en el extranjero, qué bueno que llegó Gustavo Quintero en un momento, ex seleccionado de Ecuador, y así varios otros técnicos, Holland, campeón de la Sudamericana. Pero el 80% de los entrenadores es Oca, es Ameli,
Marco Giuseppe,
Gerardo Alemi,
Manuel Fernández,
Giuseppe, que hicieron la triangulación.
Si le pegan entonces, el palo al gato.
Exacto. Tal. O sea, qué bueno que. No, para que no vean que tenemos algo en contra de técnicos de determinado país o qué. Pero qué bueno que le fue bien a Walter Lema, por ejemplo. El técnico de la Calera, que era el ayudante de Quintero. Pero era una apuesta para que se enterrara con el equipo.
Sí,
¿quién
sí,
podía
sí.
decir que iba a tener esa tremenda campaña? Bueno, acertó la Calera. Con Lema lo salvó del descenso y ahora vamos a ver, eligiendo él el plantel, los jugadores, si tiene dedos para el piano, compadre.
Claro.
Pero ¿dónde iba a dirigir Lema si no era en Chile?
No, sí.
No, ningún lado.
No lo deja.
Este es un árbol de Pascua, pues, compadre. Cualquier cosa que tenga un cordelito te sirve para colgarlo en la rama.
Bien, hablaremos de la U, ¿les parece? Lucas Azadi, se dice que el Malmo de Suecia estaría buscando sus servicios. el actual campeón, alguna vez ganó la Copa de Europa, antes de llamarse Champions, ganó el Malmo de Suecia, cuando el fútbol sueco era sueco, cuando los griegos jugaban como griegos, cuando los alemanes jugaban como alemanes, y no estaba todo este mundo globalizado, pero eso pasó hace mucho tiempo, hoy día es un equipo menor en Europa. La propuesta fue rechazada por Azor Azul, porque llegó una oferta de 2 millones de dólares y dijeron que no. Ahora estás buscando un poquito más, 2,4 millones de dólares para llevarse la totalidad del pase del canterano.
La U tiene que firmarlo por 2, o sea, venderlo por 2 y quedarse con el 20%.
Sí.
Chao. Quédate con un porcentaje.
Yo apunto que no es Suecia, ¿eh? Yo, por ejemplo, si me decía Holanda, Bélgica, donde forman, donde te complementan.
Claro. Dinamarca.
Dinamarca.
Donde te dan más herramientas para crecer.
Herramientas tú puedes crecer. Si te da el ancho, te da, pues si no, no te da. Puedo decir Osorio, yo creo que lo que hemos visto, la versión Osorio.
Le ha sacado provecho.
A nivel de selección, es decir, titularísimo. Entonces yo creo que a lo mejor ahí, no, más allá, yo coincido en la cifra, pero a lo mejor Suecia no te ofrece lo que te pueden ofrecer otros países, donde en Holanda, Bélgica son, claro, pero extraordinario para formarte. Si Vinilla no cabecea, bueno,
y te enseñan,
te termináis cabeceando. Entonces yo creo que ahí podría ser un, tal vez un lugar
poco latino hoy día, ¿no? Está Montero, está jugando la Europa League, tiene a un jugador de futbolista peruano, a Sergio Peña.
Que es titular de la selección muchas veces.
Sí, ¿no? Sí, tiene un...
Peña,
sí.
Peña jugaba mucho contra
ustedes. Harto sueco, ¿ah?
Sí, pero independiente de la uno puede frenarlo. Este es el momento de que tiene que salir a hacerse los huesos. Sí. No puede mantenerlo en Chile más. Ya, desgraciadamente, él ha tenido tantas posibilidades. A él sí que no puede negar que no ha tenido posibilidad.
No, no la tenía.
O sea, de los jugadores jóvenes en el último tiempo, un poco como le pasó a Jason Rojas, en algún momento le pasó a Jordi Tom, jugadores que tuvieron posibilidades que después la fueron desaprovechando por distintos motivos. Pero él tuvo. Ya van 2 años y medio en que venimos escuchando a Sadi.
Es harto.
No es que, pucha, sabéis que apareció hace 6 meses, 2 años y medio. Que no, ahora sí.
Es lo suficiente.
El ahora sí, y si ya no te dio, compadre, acepta la oferta. Si ya no te hiciste millonario con Asadi.
No,
eso, en un momento no tenés que entender que no te hiciste millonario y que no todos los jugadores van a costar 10 millones de dólares. Hoy día un jugador por 2 millones de dólares que no es titular en tu equipo es flor de negocio para el fútbol chileno.
Hay un chileno sueco,
¿sí?
André Álvarez Pérez.
Mira,
no lo había escuchado, 19 años en el plantel actual del Malmo.
Lo que yo te digo es, sí.
A la roja,
el scout, para la sub-20.
El radar.
¿Estará en el torneo que va a España ahora, a ver, la sub-20?
No me abre, pero no, es que para ver si cumple 20 años ahora o...
Es que si cumple 20 años este año, puede jugar el Mundial.
Es 2005.
¿Alcanza?
Va a tener 20 años este año.
Ha jugado en la selección de Suecia, eso sí.
Ah, ya. En las divisiones menores. Todavía en la adulta,
sí,
va a jugar por Chile.
Puede.
Pero bueno, eso yo digo, si Asadi ya no fue, ¿qué jugador chileno hoy día siendo suplente, y no muchas veces el primer cambio, porque Asadi no es el 12, es el 15, el 16, 14 en algunos momentos, te vale 2 millones de dólares? Por más expectativas que tú tengas.
Sí, lo que pasa es que hay algo romántico de querer dejarlo un poquito más, de que tratar de que vaya a potenciarse más, de que vaya a valorizarse un poco más, pero como decís tú, ya han pasado 2 años y medio.
Pero véndelo y quédate con un porcentaje. Si tú realmente tienes fe, que no pasó con nosotros, que vendieron buena parte del pase y que a lo mejor lo terminan vendiendo en 20 y te va a pegar puñalada, aunque te lleguen 2, puedes estar quedado con 4 o 5.
Claro.
Quédate con un porcentaje, 20%, 25%, sácalo rápido. Que se vaya a hacer los huesos, que demuestre que es un extraordinario jugador. Todo lo que insinuó en varios partidos. Pero para ser un gran jugador tienes que tener regularidad. Tienes que ser, por lo menos, tienes que aparecer en un ranking. Ya sabes, desgraciadamente, en estos 2 años que ha sido ya más consolidado, entre comillas, más considerado por lo que, no está en ningún ranking.
No.
Ninguno. No está como en el mejor sub-20 del campeonato, no está como el jugador más destacado en su puesto. ¿Dónde está Sadi en el fútbol chileno hoy día?
No logró ser suficientemente convincente para que...
Claro, si tú me dices, sabés que Gonzalo Tapia tuvo 2 años irregulares, pero en el tercero, pucha, mira cómo está Gonzalo Tapia. Todo lo contrario a Monte, que tuvo a lo mejor una irrupción más rápida y hoy día nadie confía en Monte.
No.
Y a lo mejor si no da más, no. Fue nomás.
Fue, pues, exacto.
Fue un proyecto.
Tal cual,
¿tú crees que hay que vender a Sadi ahora? ¿Dos palos?
Sí, sí, yo lo único que no difiere un poco o no comparto que irse a Suecia, pero hay lugares donde podría crecer. Yo creo que él tiene en otro escenario a lo mejor la capacidad de crecer, acá ya no lo hizo. Entonces, en una de esas, el chico destapa o como tanto otro proyecto.
Y al Altamirano también de Javier, te da una señal.
Claro.
Ah, la intención al menos de traerlo, de convencerlo. Ayer, un partidazo, estudiante 5-4
con Asai.
¿Dónde juega Altamirano ahí?
Claro, más que Altamirano es de Asai, es decir, el mensaje es para Asai.
Exacto.
Que, no tanto Altamirano que puede venir o no puede venir, pero es Asai.
Ya que estén buscando un jugador de esas características, ya, te da una señal.
Yo el año pasado conté la anécdota, que en un momento, más que anécdota, fue una conversación seria que hubo después del triangular en Coquimbo, de Católica, Coquimbo y la U. Y cuando la U enfrenta a Coquimbo en el segundo partido de los azules en ese triangular, Cabral jugó muy bien. Y el director deportivo, Manuel Mayo y Gustavo Álvarez, tuvieron una conversación sobre Cabral. Y Mayo le dijo, ¿qué te pareció? Estamos dispuestos a hacer un esfuerzo por Cabral. No había explotado todavía el primer semestre, sino que antes del gran primer semestre que lo manda México. Y Álvarez le dice, a ver, pongámonos de acuerdo. Me trajeron a la U para potenciar a Fuente Alba y a Sadi. Si yo traigo a Cabral, los mato. Y ahí llegaron a la conclusión, esperemos el semestre y veamos la posibilidad de sumarlo si es que estos chicos no nos rinden. No le rindió Fuente Alba, lo terminaron mandando a la U de Conce, donde tuvo una gran participación, sobre todo en la primera parte de sus préstamos, y a Sadi no explotó. Y ya después, ya sabemos lo que pasó con Cabral. Entonces, hay decisiones que muchas veces los dirigentes quieren y los propios técnicos dicen, ¿a qué me estáis trayendo? Si no, subimos jugadores. Evidentemente me encantaría tenerlo, pero si me dijiste que querís potenciar, que transforme a Sadio Fuente Alba en el Altamirano que tuvo en Huachipato.
Se contradice con la línea editorial,
pues. Entonces mantengamos la línea que creemos que queremos construir, o para lo que hablamos nosotros, si no empecemos a traer jugadores y después vamos arreglando la casa en el camino. Y al final, bueno, seguramente se habrán pegado puñalada. Pero tan mal no le fue a Álvarez dentro de lo que le trajeron y lo que pidió.
Vitel Energía, especialista en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos. 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Visita nuestras tiendas o nuestra página web, vitelenergia.com. Y en Collahuasi potencian el desarrollo de la región y sus habitantes a través del programa Cuidemos Tarapacá, recuperando espacios históricos. Se convierten en Iquique en una comuna más sustentable y comprometida con el medio ambiente. Collahuasi somos mucho más que cobre. Hay historias que nos conmueven, sorprenden, esas de las que todos hablamos, historias que todo el mundo puede contar, pero nadie la hace como primer plano. Gran estreno este domingo a las 10:30 de la noche por las pantallas de Chilevisión, o sea, CHV, como dice mi papá. Los maestros que saben prefieren Sipa porque cubre, rinde y nivela mejor. Ándate a la segura con Sipa, Sipo.
Sipo.
Bien.
¿Una combinada?
Tenemos combinada. Deportivo Riestra contra Barracas Central. Juegan mañana viernes. Gana Barracas Central y Riestra anota primero. Después, Sarmiento contra Defensa y Justicia. Gana Defensa y Justicia, pero Sarmiento anota mínimo 2 goles. Con esta combinada, y 10 luquitas, ganas 6.760.000 chilean pesos en micasino.com.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
Maestro, voy a comprar y vuelvo. ¿Me cubre, porfa?
Claro, pues claro. Si va a cubrir, soy experto con el látex extra cubriente de Sipa, po.
¿El látex con mayor poder?
Con Sipa, sí, po. Los maestros que saben prefieren Sipa porque cubre, rinde y nivela mejor. Ándate a la segura con Sipa, sí, po.
Vitel Energía, especialista en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, participando en los principales proyectos de inversión a lo largo del país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestros autoservicios o nuestra nueva página web, vitelenergia.com.
En Collahuasi lideramos con pasión una minería de excelencia para construir una sociedad mejor. A través de nuestro programa Cuidemos Tarapacá, estamos trabajando en renovar el Morro, un barrio emblemático e histórico de Iquique. Junto a sus vecinos, estamos recuperando sus fachadas, habilitando nuevos espacios e instalando nueva infraestructura para la gestión de sus residuos. Collahuasi, somos mucho más que cobre.
¿Busca soluciones innovadoras en ingeniería? Parés y Álvarez es la respuesta. Con 30 años de experiencia y un equipo de más de 1,000 colaboradores, hemos liderado grandes proyectos de minería, energía, desalación y petroquímicos en Chile y el mundo. Estamos en Chile, Perú, Australia y Estados Unidos, listos para llevar tus proyectos al siguiente nivel. Descubre más en www.pya.cl. Parés y Álvarez, líderes en ingeniería.
Hay historias que nos conmueven, sorprenden, esas de las que todos hablamos, historias que todo el mundo puede contar, pero nadie como lo hace Primer Plano. Gran estreno, domingo 8 de diciembre, a las 10:30 de la noche, por Chilevisión.
El mundo around the world con el profesor Salomón. Físicos de la NASA de la Universidad de Chicago concluyeron que al comprar un auto tarde o temprano tenéis que hacerle las mantenciones, hacer la fila de la revisión técnica, sacar la patente, es decir, vaya a perder una cachá de tiempo y plata. Les tengo una excelente noticia. Con el renting de MitaGo te olvidas de perder el tiempo y tienes tu cero kilómetro sin necesidad de comprarlo.
Suscríbete al renting de MitaGo en mitago.cl.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
No creerás lo fácil que es tener tu departamento en Ñuñoa. Si buscas invertir en un proyecto único e irrepetible que te garantice plusvalía y con el respaldo de una de las inmobiliarias más importantes del país, ven a conocer Eco Egaña de Fundamenta. En pleno corazón de Plaza Egaña, a pasos del metro y todo lo que necesitas. Invierte seguro y con flexibilidad. Consulta por nuestras inmejorables condiciones de pago en fundamenta.cl. Inmobiliaria Fundamenta. Tu felicidad, nuestro compromiso.
¿Quieres sumar emoción a tus eventos deportivos y poner a prueba tu suerte en el mejor casino online de Chile? Regístrate en micasino.com con el código DEPORTEPM. Haz un depósito y doblas tu primer ingreso con el bono de 100%. Doblamos tu dinero totalmente gratis. Además, cada mes sortearemos 10 millones de pesos para un afortunado entre quienes realicen su primera apuesta en micasino.com. Todo gratis como regalo de bienvenida. ¿Qué estás esperando? micasino.com. micasino.com.
Imagina la tranquilidad de saber que tu casa está siempre segura. Protege tu hogar de robos, incendios y sismos con el seguro de hogar Consorcio, que también incluye servicio de cerrajería, electricidad, gasfitería y más. En Consorcio tienes tu banco, tu seguro y la tranquilidad que necesitas para avanzar. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. Cotízalo 100% online en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Esta información representa un resumen de las coberturas y asistencias. Más información de las características, condiciones, límites y exclusiones de este seguro en consorcio.cl o smfchile.cl.
Agricultura en Santiago 92.1. En Punta Arenas 98.7.
Sabemos ver bien la jugada. Somos Deportes en Agricultura.
Ya hice mi primera apuesta. Vamos a ver cómo era.
Bien, y es fabulosamente millonario. Hay que decirlo. Hay que decirlo.
Stuttgart, Unión Berlín gana Stuttgart. Celta de Vigo, Mallorca gana Mallorca. Inter Milán, Parma, empates. Atalanta, Milán gana Atalanta. Auxerre, PSG gana Auxerre. Se dan estos resultados. Con 10 lucas ganas 8.902.688 chilean pesos.
¿En dónde?
Micasino.com. Es un montón.
Es un montón de billetes, papá.
Es un montón.
Y es real, ¿eh? Es 100% real.
Sí, hicimos la prueba ahora en la pausa. Hicimos las combinadas que nos proponía.
La jugamos, de hecho, la primera.
Es verdad, la jugamos.
Esta jugada.
De 6 millones de pesos con 10 luquitas en micasino.com. Extraordinario.
Splendid, splendid.
Amazing.
California Splendid.
Splendid. Bien. ¿Qué estará haciendo Gareca a propósito? Preparando.
Iba a ir a Italia, ¿no? Pues iba a ir a Italia a ver a Alexis, a Damián Pizarro antes del torneo sub-20. Iba a conversar con Damián Pizarro.
Perdió Racing ayer. 5-4 en un partido de aquellos, ¿eh? De esos que quedan en la historia del fútbol.
Y River empató 1-1 con San Lorenzo.
Ese lo vi. Buen partido, una dinámica.
Muniain hizo el empate de penal, que hincha de River.
Pero cómo juega bien ese equipo.
37 años tiene.
Impresionante cómo juega, cómo el control de balón que tiene.
Él fue uno de los grandes aciertos de Bielsa en el Athletic de Bilbao. Uno de los jugadores jóvenes que él promovió y que tuvo una campaña espectacular.
Digamos que Vélez Sarsfield, con este la derrota de Racing, le quedan dos partidos. Juega contra
Unión de Santa Fe
de visita. Si gana ese partido es campeón. Porque la diferencia de gol es el factor de desempate.
Ya, tiene... Talleres es el único que lo puede, que está a un partido, digamos, porque está a 3 puntos.
Claro, porque Vélez Sarsfield tiene mejor diferencia de gol por mucho, 21 ya. Y 8. O sea, ese es el partido. Después.
Que la última vez ya jugaba con Huracán.
Huracán, Claudia.
El tema es que se hablaba mucho de esa final, recordando lo que pasó el 2009. Cuando le cometen una infracción al arquero y hace la ribé y el gol, porque
claro.
Era formado en Huracán, o que había pasado un huracán, no se era formado. Y generó el partido más polémico de la historia, Capa vuelto loco afuera de la cancha en Vélez.
Sí, es el mejor equipo, ¿ah?
¿Vélez?
Sí. Más allá de los momentos de Huracán, que ha tenido buenos
momentos.
¿Cómo
les cuesta ganar?
Talleres hubiese ganado los partidos que no ganó de local, estaría. Inclusive con más puntos que él.
Qué lindo era el estadio lleno de talleres.
Sí, no,
impresionante. ¿Tú sabes que nunca ha ganado la primera división un equipo de Córdoba? De hecho, hay muy pocos campeones fuera de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, que han sido campeones en el fútbol argentino, poquísimos.
Colón fue hace poco.
De la Copa de la Liga, ni siquiera del torneo principal.
Bueno, Newell Rosario. Newell fue el último con el Tolo Gallego el año 2002.
Y de ponte tú, de Mendoza no hay, de Córdoba no hay.
De Santa Fe, en este caso que era solo Colón.
Sí, no hay, increíble.
Ahora,
¿no?
Talleres tuvo una final contra un equipo independiente, no sé si fue el 77 o 78. Eran 11 contra 9 y está el famoso gol de la pared de Brindisi con Bochini. Y Racing de Córdoba pierde la final del 80 contra Rosario Central. Del técnico este que se murió hace poquito, que le pegaba en el pecho, Ángel Tulesoff.
Vitel Energía, especialista en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos. 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Visita nuestras tiendas o nuestra página web en vitelenergia.com. A través del programa Cuidemos Tarapacá, Coyahuasi busca beneficiar a 300 mujeres de la región que hoy sueñan con volver a lucir orgullosas su nueva sonrisa, porque mejorar la calidad de vida de las mujeres de Tarapacá nos mueve cada día para seguir construyendo una sociedad mejor. Coyahuasi somos mucho más que cobre, y los maestros prefieren Zipa, porque cubre, rinde, nivela mejor. Ándate a la segura con Zipa.
Zipa. Oye, Limache, que ha salido de la plaza Limache, ¿eh?
Será hasta cualquier momento. Adiós.
Subirá Limache.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Coyahuasi. Somos mucho más que cobre. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra nueva página web, vitelenergia.com. Los maestros que saben, prefieren Zipa. Ándate a la segura. Con Zipa, sí. Y micasino.com, el mejor sitio de apuestas deportivas. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura.